Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Los refuerzos yo los tengo en casa. Hay un proyecto el cual defiendo. Yo estoy feliz con el plantel que tengo. Lo único que le pedí a la directiva es mantener la mayor cantidad de jugadores posible, pues creo tanto en ellos que somos un equipo muy competitivo y así lo tenemos que demostrar en este semestre.
Uno de los grandes goles de noche, Rogerio. Vaya chilena que se tiró Rogerio, emulando las que ha tirado Hugo Sánchez en su vida, o tiró Hugo Sánchez en su vida. Un golazo, pegó en el poste y se metió. La gente decía, podía haberlo parado el portero, no, pegó antes en el poste y eso le desvió la pelota y se clavó. Un gran gol en el 5-0 de Pumas sobre Toluca, un Toluca desconcertante donde Nacho Ambriz tendrá que trabajar el triple de lo que trabajó en el Huesca, si es que trabajó en el Huesca. Pero bueno, señoras y señores, el Pumas ganó, el líder de la competencia, atrasito está Guadalajara y está Cruz Azul. 3 puntos tiene cada uno, apenas empieza el campeonato, es la primera fecha, y bueno, vamos a esperar qué pasa por ahí de la fecha 10, 8, 9, 10, donde los equipos se embalan. Vamos también a tener declaraciones de examericanistas que ya aparecieron para criticar a la América, a sus contrataciones y a su técnico. El Piojo Herrera ya se metió como todo lo, a Jonjolí y todos los moles, diciendo que sería un escándalo nacional si lo hubiera hecho él. Ningún escándalo, él hizo escándalos nacionales diferentes del fútbol. Pero bueno, y mañana juegan Barcelona contra Real Madrid. Se van hasta Arabia Saudita a jugar el partido de la Recopa. Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid. Los ganadores irán contra Atlético de Bilbao o Atlético de Madrid. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Un saludo también para toda nuestra audiencia. Bienvenidos a Cronómetro. Novak Djokovic, otra vez este tema de Djokovic da un giro de un lado y otro giro del otro lado. Y ahora resulta que posiblemente haya mentido en su declaración ante las autoridades migratorias australianas que insisten en revocarle la visa. Vamos a ver en qué termina esta situación. El Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, debe comenzar el próximo día 17 de este mes de enero.
¿Sabes por qué sale eso, Faitelson? ¿Sabes por qué sale eso? Porque él tuvo hace un mes COVID y todo el mundo se enteró de que tenía COVID y fue a homenajes, fue a develar placas, estuvo con gente, con mucha gente en Serbia y por lo tanto, pues a un mes del COVID, sin vacunarse, como que Australia vuelve a echar marcha atrás. Me da la impresión.
Sí, vamos a ver en qué termina esa situación que está ya en manos de los abogados y de las autoridades australianas, mientras Djokovic se prepara para jugar el Abierto de Tenis de Australia. Bueno,
No mezcles a Federer, pobre Federer. Federer nunca haría eso.
No, bueno, se me fue. Nada más, no mezclo a Federer. Y hablaremos también de otro tema que también se me perdía por ahí. ¡Ah! Las amenazas de muerte para Kylian Mbappé en Francia, en toda esa situación.
Eso sí,
de que
es muy delicado.
Al Paris Saint-Germain, ¿no? Eso un tema sí muy, muy grave. Ya platicaremos.
Eso es delicado, muy
bueno,
delicado.
Arrancamos con los Pumas. Anoche le metieron un 5-0 contundente, un marcador engañoso, porque tenía que haber sido 8-0. Pumas realmente fue muy superior a un Toluca que dio lástima en la ciudad universitaria. Pero, ¿por qué goleó al Toluca Pumas?
Porque fue mejor simplemente.
¿O por la del rival?
Desde el minuto 2 tuvo la primera oportunidad que desperdició Diogo. Después empezó a jugar mejor el equipo de los Pumas, empezó a llegar, anotó el primer gol. Y de ahí, con Rogério, que hizo dos goles muy buenos, el primero y el tercero, se despegó. Toluca se defendía muy mal, Pumas entraba muy bien por los costados, entraba muy bien por el centro, y ahí fue acabando, a pesar de que no jugó Dineno, a pesar de que tampoco estaba Freire, que eran dos bajas. Toluca tenía sus bajas por cuestiones de COVID, no tiene defensa el Toluca. El tercer gol es fantástico, es el gol de la jornada posiblemente, un remate espectacular de tijera que hace Rogério. Parece que los brasileños se han acoplado mejor, están más adaptados. Después apareció este joven que metió un gran gol, formidable gol, el que hizo el joven... ¿Cómo se llama este chico? ¿Cómo? El gol de, el cuarto gol lo hizo Rubalcaba. Joven Rubalcaba, sí. Muy buen jugador. Y el quinto lo hizo meritado, rematando sobre el defensa. El portero sacó algunas, las que pudo. Si no, como dice David, hubiera sido una goleada catastrófica. Quedó en 5-0 y el 5-0 es una goleada no normal, pero no pasa de los límites. Si hubiera sido 8-0, la gente diría, bueno, pues ¿qué liga se está jugando en México para que le metan 8-0 a un equipo de primera división? Y al Toluca, que se ha reforzado, que se llevó a Camilo Zambeso, que tiene jugadores, que llevó a Nacho Ambriz. Se ve que Nacho Ambriz en el Huesca no aprendió nada o no utilizó nada ayer. Ni habló siquiera, ni habló. Pero Toluca o reforma su equipo o le van a seguir metiendo goles a como de lugar. O, ayer fue Pumas y después vendrán otros equipos.
Yo creo que Pumas jugó con mucho ímpetu, tuvo orden, variantes, ha mejorado mucho en el plano colectivo y también ha sorprendido el plano individual. Estos refuerzos de los cuales en su momento dudábamos, y hablo de Rogerio, de Diogo, de Meritau, de Corozo, aunque no jugó Corozo ayer, Batocchio, no son tan malos más, como parecían, ¿cierto?
El que más dudábamos era de Diogo,
logrado sacar lo mejor
no tenía la estatura
ellos,
de un futbolista, parecía un jugador,
sobre todo ha logrado
jugador de la
hacer,
NBA, pero bueno.
Hacer más con menos, que eso es lo importante en un equipo de fútbol.
Bueno, es el trabajo de Lillini.
La aparente calidad que tiene.
El gran trabajo que ha hecho pues, Lillini.
Ha trabajado
¿tú sabes
para
una cosa, Faitelson? ¿Tú sabes una cosa? En 2 años, el único técnico que se ha mantenido en su puesto de Lillini, de todos los técnicos de la Primera División. Más adelante lo vamos a ver.
Lo vamos a hablar más adelante, obviamente. Sí, porque, por ejemplo, Ricardo Ferretti se ha mantenido, pero en diferente equipo. Cambió de Tigres.
Diferente equipo, estamos de acuerdo. O lo cambiaron de diferente
Mira, bueno, no lo sé, pero sigue dirigiendo. Lo que sí que, la pregunta que nos hacemos siempre, ¿Pumas está para competir? Y yo creo que Lillini ha demostrado en los últimos 2 años, llegando a una final y a una semifinal, cuando no le he dado muchas aspiraciones a este club, de que puede hacerlo competir. Para mí, lo mejor, insisto, no me canso de decir esto, lo mejor que le ha pasado a Pumas, José Ramón, fue Andrés Lillini. ¿Por qué? Porque Michel huyó al cuarto para las 12 y porque Hugo Sánchez le dijo no, que la situación no era para que él llegara. Y Lillini aceptó el reto. Bueno, a ver, bien. José Ramón Jiménez.
Fue valiente Lillini, aceptó el reto. Y pegó el brinco de Fuerzas Básicas a director técnico y ahí se ha quedado, se ha mantenido y ha sido finalista, semifinalista y ha tenido temporadas malas. La temporada anterior fue mala, pero logró meterse finalmente a la clasificación. Eliminó a Toluca, eliminó a la América. O sea, terminó bien el equipo de Pumas.
Sí, de acuerdo. Ahora, estamos hablando ya de Jiménez,
bueno,
José Ramón.
Está
listo para ser el 9 de Cruz Azul.
Santiago Jiménez. Está preparándose para ser el 9 de Cruz Azul. No sé si esté listo totalmente, pero está preparándose y mucho depende de Juan Reynoso y de lo que juegue Cruz Azul para él, sobre todo los extremos o los mediocampistas que lo apoyen, que jueguen cerca de él, que no esté en solitario, porque en solitario jugaba Johan Rodríguez, que hoy partió para Arabia y sabía jugar en solitario. Santiago Jiménez es difícil que juegue en solitario porque no tiene la capacidad técnica que tenía Johan Rodríguez. Pero me parece que Santi Jiménez puede ser un buen rematador de cabeza, un buen rematador en el área. Se tira un poco a los costados a veces, lucha, pelea, tiene físico. Si consigue adaptarse al estilo de Tabó y al estilo de Antuna, Santi Jiménez puede marcar muchos goles para Cruz Azul.
Sí, yo creo que es un chico que ha mostrado personalidad. Ha mostrado deseos, ha mejorado técnicamente, puede seguir mejorando en ese sentido. Y algo fundamental con los jóvenes, cuando empiezan a ser famosos, los jóvenes jugadores de fútbol, cuando empiezan a ser famosos, a ganar dinero, creo que ahí ha estado su padre para decirle, tranquilo, los pies en la tierra, no has ganado nada,
bueno,
y vamos paso
tiene
a paso.
Tiene su papá que lo ayuda mucho.
Sí.
Que fue un gran futbolista.
A mí me gusta su deseo de competir por un puesto para el Mundial. Yo si fuera Tata Martín, lo llevaría. Porque estaría buscando en el futuro hurgando en el presente, es decir, estaría apostando por el futuro sí, para convertirlo en buen futbolista. Pero bueno,
Santi, Santi Jiménez, yo creo que sería
una
para
gran competencia, para ¿no?
El 2026 sería el centro delantero ideal, cuajado, completo.
Estoy
maduro.
De acuerdo, pero puede ganar experiencia en el Mundial de Qatar. Puede ganar experiencia.
No, porque no va a jugar, Faitelson. Lo llevas a la banca.
Bueno,
no va a
jugar. Aunque no juegue, la experiencia de ir a un Mundial de fútbol como parte de un grupo le puede ayudar. Él está detrás de Jiménez, detrás de Raúl Jiménez, detrás de Funes Mori. ¿Quién viene? Henry Martín.
No, Santi Jiménez. Yo veo a Santi Jiménez. Henry Martín no lo veo como titular, ni mucho menos. Es un jugador más pequeño de capacidad.
Mira, Alan Pulido, lamentablemente Alan Pulido se ha lesionado
sí,
hoy.
Entra al quirófano.
Bueno, se ha lesionado, van a operar. Va a estar fuera un año. Así que no va a competir por el Mundial.
¿De qué se lesionó?
Bueno, mañana en Riyadh.
¿De qué se lesionó,
no
perdón?
No sé por qué van a Riyadh los españoles a jugar al fútbol, pero bueno, los habrá convencido algún primo de Al Khelaifi, pero van a Riyadh a jugar la Supercopa de España, los cuatro.
No, los convenció
finales,
José un Ramón, tío de Faitelson.
Y la gran final
de Faitelson, que tiene
Rey
relación
Fahad
con Al Khelaifi y con los Emiratos, cosa rara, que Faitelson tenga un tío que tenga relación con Al Khelaifi. No
Xavi
van a Qatar, van a los Emiratos
presionado.
Árabes.
Xavi está más presionado que Ancelotti.
Ya, rápido,
mañana.
rápido le cambiaste. Xavi está presionado desde que entró a dirigir al Barcelona, por supuesto. Y Ancelotti está menos presionado porque tiene un mejor equipo de fútbol, más cuajado, más completo, es líder de la liga, ha jugado bien, tiene buenos jugadores, Vinicius, Benzema, el mediocampo es fantástico, Modric, Toni Kroos, Casemiro, la defensa se ha portado bien, el portero es muy bueno. Y el Barcelona está en recomposición, está rediseñando el equipo que va a ser el equipo del futuro. Xavi debe estar contento porque viaja Ansu Fati, lo dio de alta el cuerpo médico, viaja Ferran Torres,
Pedri,
que finalmente pudieron registrar, Pedri finalmente regresa a Barcelona.
Araujo.
Se recupera
Ferran
Araujo.
Torres, ya lo puede utilizar a
Ferran Torres,
Torres ¿no?
lo puede utilizar, ya lo inscribió. Por lo tanto, el Barcelona va reforzado y con la intención de darle un golpe al Madrid, lo cual sería
creo,
un envión anímico
que,
para el Barcelona.
Que más allá de las carencias, las dudas, este Barcelona tiene que competirle al Real Madrid. Es verdad,
le va a competir,
en cierto
le va
nivel
a
la entrega, es verdad que en cierto nivel la entrega y los deseos no funcionan totalmente, pero el Barça debe morirse intentándolo. Es uno de los preceptos que tiene este equipo de fútbol, jugando
si no te
el
parece,
tú por tú Faitelson, al gran rival.
La reaparición de Ansu Fati, muy buen jugador. Ferran Torres, muy buen jugador. Costó trabajo llevarlo,
no,
pero costó. Es excelente
bueno,
futbolista.
Pedri,
por algo estaba
Pedri
en el City.
Es un jugador maravilloso.
Pedri fue la gran sensación de la Eurocopa. Y bueno, añádele alguno.
No va a ser tan fácil para el Madrid, José Ramón. No va a ser tan
no, no va a ser fácil.
Madrid.
No va a ser fácil. Nadie
mira,
lo sabe.
Mira los jugadores que han sido llamados por Luis Enrique para la selección española. Eric García, Jordi Alba. Sergi Busquets, Pedri, Gavi, Sergi Roberto, Ansu Fati, Ferran Torres. El Barcelona tiene jugadores del futuro, Tiene
claro,
buenos
claro.
futbolistas.
Luis Enrique y Xavi tienen muy buena relación y seguramente hablarán mucho, si no es que diario, en Barcelona.
Bueno, Villa arrasó con el América. ¿Se acuerdan de Germán Villa, aquel jugador mediocampista de contención
Villa,
del América?
Un jugador que corría y corría y corría y corría y nunca llegaba a la portería. Bueno.
Y jugó en el Español.
No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. La federación es la que toma las determinaciones. Lo que sí me queda claro es que no, si fuera eso Miguel Herrera sería ahorita un escándalo nacional, pero no lo es.
Bueno, ¿verdad o mentira? Miguel Herrera hablando sobre el caso de Santiago Solari, su irrupción el viernes en el campo de Puebla. Dice que si lo hubiera hecho él hubiera sido un escándalo nacional. Me parece que exagera en lo de escándalo nacional.
Exagera muchísimo, pero muchísimo.
Ninguna cuestión
mucha
de
gente,
fútbol llega
hay mucha
a escándalo
gente
nacional. ¿No?
Que no ve el fútbol. Y por lo tanto, no puede ser un escándalo nacional. El escándalo nacional hubiera sido que hubiera salido corriendo desnudo por la cancha. Eso hubiera sido un escándalo.
O deja que lo vean o no lo vean. El fútbol no es tan importante como para que sea
claro,
un escándalo nacional.
Claro, no es escándalo nacional. Lo que pasa es que pues hay que tirarle a lo que se mueve, y en ese momento pues el América no arrancó bien, Solari se metió al campo y hay que pegarle a Solari y al América.
No, pero a ver, lo decía también Mario Carrillo en Fútbol Picante, en la semana, el mismo viernes que ocurrió el asunto, que si hubiera sido otro entrenador, quizá recibiría más crítica. En ese sentido, sí habría que analizar lo que dice el Piojo Herrera. Olvídate del Piojo Herrera,
puede
de
ser,
él.
Puede ser, pero Solari se ha comportado decentemente. Esto es lo que ha hecho. No insultó al árbitro, se metió a la cancha. El castigo será por meterse a la cancha, a reclamar una jugada de su jugador que después le quedó mal. Y ahí lo van a castigar.
Mira, yo espero...
El árbitro en su reporte no dijo, no recibí un solo insulto de Solari.
No, pero ya es un insulto que yo viendo el partido por televisión y aparezca un entrenador corriendo hacia la cancha,
por favor,
¿no?
Fighterson,
eso es un insulto
una
para
pelea
mí.
De kickboxing. Eso es un insulto, ver una pelea de kickboxing.
Yo no
eso
veo sí. Kickboxing, José Ramón. Bueno. Yo hacía boxeo hace tiempo, pero ya no lo hago, pero
qué
a lo
bueno,
que yo voy
porque es estarías
que...
peleando, retando a Tyson Fury.
No, sería complicado. No. También
es complicado.
Soy tonto.
Sí.
Sé a quién retar. Pero a ver, José, volviendo al tema de
¿por qué estoy
Miguel
más alto yo que
Miguel
tú?
Herrera...
Faitelson, súbete un poco. ¿Por qué estoy más alto? Cuando
yo
hay
creo
diferencia.
Que Miguel Herrera tiene que preocuparse por Tigres y por su presente como
por
entrenador,
suyo,
donde tiene todavía que hacer
suyo.
Funcionar a Tigres. Y olvidarse del América y de temas que no le competen. ¿Para qué se mete Miguel Herrera?
¿Por qué esa ajonjolé de todos los moles? Miguel Herrera está, él es un escándalo nacional, es feliz. No, Miguel Herrera se ha metido...
Con todo respeto, mientras más
Más de 26 veces, más de 26
mientras
veces
Mientras más conozco a los entrenadores del fútbol mexicano, más me gusta Andrés Lilini.
Bueno, porque es más tranquilo. Andrés Lilini se mete a festejar. Rebasa la línea, pero para pasar
bueno,
a sus jugadores, nada más.
Es tranquilo.
Nada más.
Bueno, escuchemos a Germán Villa, una entrevista muy interesante que le hace César Caballero, nuestro compañero. Germán Villa, aquel jugador del América de medio campo, todo entrega, lucha. Dice José Ramón que era un picapiedra.
Todo entrega nada más.
Jugó en
todo
el
entrega.
Español de Barcelona en
todo
España.
Entrega, sí. Corría escuchemos tanto que si le abrían la puerta del Estadio Azteca, se seguía de largo. Todo entrega, todo entrega.
Bueno, habla de los refuerzos, José Ramón, y de Baños, directamente. A ver.
La verdad que han sido refuerzos, creo yo, con respeto lo digo, de mediano pelo. Esa es la realidad. No han sido las contrataciones que el América acostumbró a su afición, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Creo que esta tarea del director deportivo, el poder viajar desde años antes o tener un claro objetivo desde años antes, atraer esas contrataciones.
Bueno, ahí está el también director de deportes del Instituto Morelense. Instituto Morelense del Deporte, José Ramón. Germán Villa,
claro,
tiene ese
pegado a Cuauhtémoc, lógico.
No, obviamente, José Ramón, ni modo que estuviera pegado al.
Claro, pegado a Cuauhtémoc. Siempre estuvo pegado a Cuauhtémoc. Él y falta
exacto. Pero a ver, es verdad, pero no matemos al mensajero, matemos. Bueno, si hay que matar al mensaje, José Ramón, a ver, juzguemos el
¿qué
mensaje.
Dijo? ¿Qué dijo? Que la América
que
no ha contratado grandes figuras.
¿Qué
Villa no sabe que se vivió una pandemia durísima en México y que en 2 años no han llegado figuras al fútbol mexicano? Precisamente por eso, porque los equipos no tienen el dinero en efectivo, el cash flow, que le llaman, para poder comprar jugadores de alta jerarquía. El América lo puede hacer, lo puede hacer Tigres, lo puede hacer Monterrey, lo pueden hacer muchos equipos, pero con la pandemia se retuvo y se compró jugadores medianos, tirando hacia abajo. Punto, así es.
Mira, yo creo que, a ver, yo no soy un gran aficionado de Baños, pero hay que reconocer que Baños ha hecho un trabajo, en un momento Baños hizo un trabajo muy interesante como directivo de la América, sobre todo en los días de Miguel Herrera. Yo no
porque
sé
lo manejaba
también,
Miguel Herrera a Baños.
También hay que entender...
Muy Baños, también, se maneja solo. Le dicen,
también
quiero
hay que
un medio
entender,
volante de esas características, quiero un extremo de esas características.
Bueno,
y Baños tiene
que
trabajar.
Entender que los tiempos han cambiado, que los presupuestos han cambiado también. Aún así,
han bajado muchísimo los presupuestos.
No me parece que Diego Valdés y que Jonathan Dos Santos sean refuerzos de medio pelo, con todo respeto para Germán
No,
Villa.
Sobre todo Valdés.
Sí le
Jonathan,
falta.
Jonathan menos, pero Valdés sí es un buen refuerzo. Tanto que,
bueno,
que
Jonathan,
costó cerca
ver,
de 8,
Jonathan,
8 millones de dólares, por Dios.
Fue un jugador del Barcelona, fue un jugador del Villarreal, fue un jugador de la Liga de España, fue un
¿quién?
Jugador del Galaxy.
Del
Jonathan
Barcelona.
Dos Santos.
Del Barcelona.
Bueno, de ahí salió.
Salió del Barcelona. Salió de la Masía, salió de la Masía. No jugó nunca en el Barcelona.
Bueno,
jugó
ahora,
en el Villarreal, sí. Pero después se fue a jugar ya sabes, a Estados Unidos
ahora,
a ganar dólares.
Tú ves, lo que sí hay que respaldar a Germán Villa es que ves la alineación del América del viernes en Puebla y, bueno, tenía muchas ausencias, pero sí se, es un equipo bueno, que nada tiene que ver con aquel América de los 80.
Por problemas de COVID, por lesiones, por baja de juego, porque se presentaron tarde a los entrenamientos, en fin, bueno, tenía bajas de juego y tenía jugadores lesionados.
Una de las grandes joyas de esta América es Guillermo Ochoa. Ese sí pasará la historia, puede competir para el equipo
pero
de todos los tiempos
lo
de la América.
Dice, ve lo que dice Villa de él, ve lo que dice Villa de Ochoa.
Memo Ochoa se ha convertido en un referente. Y lo digo con todo respeto, yo lo tuve. Hoy su jerarquía lo hace líder, pero no es un líder de voz, así como Cuauhtémoc Blanco. Se vuelven líderes por su paso, por su tiempo, por sus resultados, ¿no? Pero quizá a Memo le falte un poquito integrar eso más a varios.
Tiene razón Germán Villa, tiene toda la razón Germán Villa en ese sentido.
Tiene toda la
es
razón.
Es un líder.
Memo no es un gran líder, es líder por la jerarquía que tiene y porque ha jugado en Europa y por los años que lleva en el América y por los cuatro mundiales.
No tiene, José Ramón, la misma jerarquía de otros líderes que ha tenido el América, ¿no? En su historia.
No,
Roberto Aldezague, Cuauhtémoc Blanco, ¿quién más podría
Sague,
por ahí?
Sague no era tan líder, el líder del América fue Cuauhtémoc Blanco mucho tiempo.
Estoy de acuerdo, pero Sague era un líder a su manera, también era un líder.
Sague era un goleador que volaba por la punta izquierda y marcaba goles, pero así líder, no, había mejores líderes.
Bueno,
Marinovsky
fue
más líder,
Vacas
fue más líder, Tena fue más líder.
Carlos Reynoso fue un líder de la América.
Carlos Reynoso hace muchísimo tiempo fue
Héctor
líder.
Miguel Celada fue un líder
Celada,
de América, por supuesto, que la daba
bueno,
fuerte.
Vacas fue un líder de la América.
Vacas puede ser. Esa clase de jugadores, el América, Javier Aguirre en su momento.
Javier Aguirre cuando jugó en América fue líder, sí. Uh-huh.
Pero bueno, no siempre esos jugadores aparecen. Es decir, yo creo que Guillermo Ochoa
porque
a su manera
salían
líder.
Salían de la cantera de la América
estilo,
muchos de ellos. Salían de la
líder.
Cantera de la América.
Ahora, el problema es que Germán Villa y los americanistas de esta generación o de la generación ya pasada, pues todo lo comparan con
pero
Cuauhtémoc.
Pero muy pasada.
Todo
muy pasada.
Lo comparan con Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc era un líder muy especial, ¿eh?
Cuauhtémoc era un líder muy especial, pero también tuvo momentos muy difíciles en el fútbol, sí, muy complicados, muy complicados.
Obviamente. Y tuvo momentos donde, perdóname José Ramón, pero no era la imagen adecuada para un líder de la América.
No era la imagen adecuada. Cuando fue a jugar al Valladolid, nunca fue líder. Es más, se quedaba en el departamento y lloraba por su mamá.
Eso sí no lo sé, José Ramón, pero yo creo que está muy bien informado en todo sentido.
Bueno, platicado por Pérez Caminero, que era su compañero.
Vamos a escuchar lo que dijo Germán Villa de Solari.
Me gusta la continuidad. No sé si me gusta que se haya quedado Solari. La verdad que no me encantaba su forma de juego. Su estilo de juego no encanta. No encanta el americanismo, que eso quizá a mucha gente lo tiene un poquito ahí en la zozobra, ¿no?
Bueno, pues tiene razón también en esto, José Ramón. Su estilo de juego no le gusta
bueno,
el americanismo.
Depende. Hay gente que le gusta el estilo porque ganaba. Y hay gente que no le gusta el estilo porque era.
No le gusta.
Bueno, tú eres americanista, no te gusta el americanismo. No te gusta cómo juega este América. Pero bueno, mientras sumaba puntos, nadie decía nada, todo el mundo estaba callado. Mientras iba de líder, todo el mundo estaba callado. Mientras llegaba a las finales con más puntos que todos, todo el mundo estaba callado. Empezaron a atacarlo en el momento que Solari comete un error de meterse a la cancha. Yo creo que el estilo de Solari es práctico, simple, y es ganar puntos para acumular y meterse a la liguilla. Que la liguilla le ha ido mal, indudablemente todo el mundo lo sabe.
Sí, ha fracasado en la liguilla, en dos liguillas dirigidas ha fracasado. Ahora, yo sí creo que un técnico.
Más que fracasar, le ha ido mal. Porque
no,
después de hacer una gran temporada...
No tengas miedo, ha fracasado.
Fracaso.
Si tú tienes miedo de decirlo, lo digo yo. Ojo,
lo ha jugado mal. No. La palabra fracaso para ti existe en todos lados. Fracasa
bueno,
Pumas,
obviamente.
Fracasa Chivas. Fracasa menos Cruz Azul, todo el mundo fracasa.
Hay triunfo y fracaso.
Todo el mundo fracasa.
Y hay triunfo y fracaso. Y Solari ha fracasado en liguilla.
No,
ahora,
hay formas de jugar fútbol. Hay formas de jugar fútbol y hay otras formas de jugar fútbol.
Ha fracasado en su intento de darle un estilo a esta América porque ese estilo no le gusta al americanismo. No le gusta, no le va a la América. Un equipo frío que ganaba con lo mínimo, que no ejercía mucha presión en el campo, no tenía intensidad, no tenía...
Y entonces, bueno, tenía entonces personalidad, ¿por qué ganaba, fría. ¿Por qué ganaba?
A mí no me milagro. Gusta esta América.
Bueno, ganaba de milagro.
A mí no me gusta. Y lo vimos el viernes ya contra el Puebla con el mismo estilo. Y eso que estoy dejando de lado, la cobarde actuación del América en CU en los cuartos de final contagió, del torneo anterior.
Te contagió el golpe de Cuauhtémoc en Veracruz. Te contagió, te volviste cuauhtemista. Ahí te volviste cuauhtemista con aquello bofetón que te dio.
Estás sacando, a ver, José Ramón. Estás saliendo del tema con una cuestión de una agresión que sufrí de un jugador del América, nada más.
Así
pero
es.
Aquí el tema es el estilo futbolístico. No le el va estilo, a la América lo de
mientras
Solari.
Mientras el estilo te dé puntos y te sirva.
No digas eso, José Ramón. Bueno, digas eso. Aguilera, deja la América.
¿Por qué no?
Y se va con Grupo
Orlegui. Ahora quieres cambiar el estilo a la América.
Te mandan un mensaje, José Ramón. Ladran Sancho.
Sabéis que ganan un clásico. Primero que te meten en una final, ¿no? Que es un título. Y luego que la moral y la confianza que te da y la credibilidad que te da al proyecto, pues es tremenda.
Es un equipo que me gusta porque tiene una idea bastante clara del juego que quiere hacer.
Mañana es un buen examen para saber dónde estamos.
Me preocuparía el hecho que los jugadores piensan que somos favoritos.
Y no hay favoritos en un clásico, porque es un partido especial.
Todos iguala, independientemente de la distancia a nivel de puntos que haya en la clasificación de la liga.
Vaya como vaya mañana, seremos realistas de la realidad, de la situación que tengamos, ganando o perdiendo.
Me da igual que ellos piense la gente que sean un pelín más favoritos, al final eso se traduce en el campo.
Enfrente tenemos al que yo entiendo el equipo más en forma de España en estos momentos, pero vamos a tener que tener mucha personalidad para conseguir llegar a la final.
Bueno, imágenes de Riad, José Ramón, donde se juega la Supercopa de España, que tendremos en vivo a través de ESPN Deportes.
Muy bien.
Y allá saludamos a Moisés Llorens. Moisés, ¿cómo estás? Pasan de la 1:00 a.m. Ya del miércoles en Riad, la capital de Arabia Saudita.
Sí.
Y allá está Moisés Llorens. Moisés, ¿cómo estás?
Hola, bienvenido. Moisés. Buenos días en Riad. Hola, buenos días.
Hola, José. Hola, José Ramón, David. Son la 1:37 de la mañana en la capital de Arabia Saudí, una temperatura ideal, 15 grados. Es verdad que durante el día, cuando el sol arriba, el calor aprieta, pero ahora es un momento mágico. Desde que cae el sol y se levanta la luna, el poder pasear por las calles es magnífico. Dicen que desde marzo hasta noviembre tienes que estar encerrado en casa, pero evidentemente han montado este torneo de Supercopa, que ya os avanzo que va a estar hasta 2029 en Arabia Saudí. La Supercopa va a estar hasta 2029 aquí. De febrero a noviembre la cosa está muy tiesa, pero estos 2-3 meses de tregua.
Ahora, Moisés, es que ¿le resta valor que se juegue en Arabia? Los lugareños ¿le lo resta dicen. Valor a la Supercopa española?
Sí, hombre, claro que le resta valor. O sea, le resta valor futbolístico y pasional para el hincha del fútbol español. Porque la competición tiene que jugarse en el país de origen, que es España. Ahora, tú escuchas a los miembros de la federación y la explicación que te da es muy lógica. Cada año, fíjate, estamos en 2022, hasta 2029 son 7 años y tienen presupuestado ganar cada año 40 millones de euros. Que no solo van los beneficios a los clubes que participan, sino que se distribuyen, digamos, entre el fútbol formativo y el fútbol amateur, que dependen de la Federación Española. Es una muy buena ayuda la que reciben porque esta competición se dispute aquí en Arabia.
¿Qué cantidad pues dijo Moisés? Que me quedé...
40 millones de euros por año.
Ah, Dios
o sea,
mío.
Son 7 años, 280 millones de euros en 7 años.
¡Hala!
Sí, eso es lo que cuentan desde fuentes de la Federación, que lo tienen pactado de esa manera. Dejarme que os explique. El año pasado la Supercopa no se jugó aquí en Arabia por el tema de la pandemia. Se jugó en España, en Andalucía, en Córdoba, en Málaga y Sevilla. La final fue en Sevilla. Eso hizo que este primer contrato se alargase un año más. Es decir, en vez de... Le quedan dos ediciones más. Ahora le quedan 3. Y la Federación y el Gobierno de Arabia Saudí tienen pactado un acuerdo de colaboración hasta 2029, es decir, está todo firmado para que la Eurocopa, para la Eurocopa, perdona, para que la Supercopa se juegue aquí en Arabia prácticamente hasta final de la
década. Muy bien, muy bien. Háblanos un poco del partido. Me parece que el Barcelona llega, según dice Xavi, más reforzado porque va a Ansu Fati, porque va a Ferran Torres, logró inscribir finalmente a Ferran Torres, que es un excelente futbolista.
Sí. Llega Araujo, que fue operado hace 5 días y va a poder jugar Pedri. Con la férula. También ha recibido la alta médica Pedri y Frenkie de Jong. Es decir, David y José Ramón, si el partido... Esto es lo de siempre, ¿no? Que si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, ¿no? Si el partido se jugase aquí 2 semanas, y el Barça llegaría más rodado y sería un equipo mucho más temible de lo que es ahora. Cierto es que el Madrid está con confianza, es un equipo que ha jugado a ratitos, ha jugado bien al fútbol, que ha tenido a Benzema y a Vinicius que han despuntado, que tiene 3 hombres en el centro del campo, que entre los 3 suman más de 90 años, pero que están dando un rendimiento muy interesante, como son Kroos, Modric y Casemiro. Ahora, el Barça va a tener sus armas, va a tener sus argumentos, y por qué no, esto es a un partido, le puede dar la vuelta a la tortilla.
Oye, Moisés, vi las declaraciones que enviaste antes de entrar contigo, y realmente veo a los protagonistas, pues si no nerviosos, como que es quitándose, por ejemplo, el Madrid quitándose el carácter de favorito contundente y el Barcelona diciendo podemos competir. ¿Esperas un partido muy cerrado en el campo de juego?
Bueno, muy cerrado, ¿no? Yo espero un partido competido. Es decir, lo que pasa es que todo el mundo huye de etiquetarse, uno de favoritos y los otros de perdedores, de entrada. Es verdad, tanto Ancelotti como Toni Kroos lo han dicho en charlas con ESPN, en charla ante los medios de comunicación, que el Barça en el Camp Nou, en partido de Liga, que nada tiene que ver con todo esto, el Barça hubo momentos que jugó muy bien al fútbol y que pudo ganar el partido. Pequeños detalles hicieron que el Madrid se llevase el gato al agua. Creo que el Barça va a proponer, que el Madrid va a proponer, que el costado izquierdo del ataque del Madrid va a ser clave con Vinicius, que el Barça a ver cómo ata en corto a Benzema, a ver cómo resuelve también el Barça al centro del campo si juega De Jong o bien juega Nico con Gavi y con Busquets. Y luego, eso, ¿no? A ver cómo se levanta mañana Dembélé, si tiene ganas de jugar o no, si está acertado o no está acertado, si juega Luke De Jong, si juega Memphis Depay. Es decir, Xavi tiene una baraja de futbolistas ahora a su disposición que pueden hacer cambiar muy rápido la fisonomía y la mentalidad del
equipo. Ahora, Moisés, Xavi puede usar en cualquier momento a Ansu Fati, puede usar a Memphis Depay, ya lo usó, puede utilizar
a Ferran
además
Torres,
de Luke De Jong,
ahora, pues, Ramón,
puede utilizar Ferran a Ferran Torres si está recuperado, puede utilizar a Araujo, que es un jugador importante en la defensa.
Sí. Sí, sí, no. Puede utilizar a muchos futbolistas muy importantes que hasta ahora, a lo largo de la temporada, apenas ha podido contar con
ellos. Así es.
Bueno, Moisés, invitar a la gente que mañana nos vea a través de ESPN Deportes, ¿no? Este partido que es siempre especial, esté como esté. Mañana miércoles, 1:30 del Este, 10:30 del Pacífico, desde el Estadio del Rey Fahad, ¿no, Moisés?
Exacto, con todos los boletos vendidos, 30.000 entradas que se vendieron en 57 minutos, se ha tenido que quedar la mitad fuera por el tema del COVID, por lo tanto, habrá ambiente en las gradas y sobre todo ambientazo en ESPN, porque nos lo vamos a pasar en grande con este clásico, el primero en Arabia.
Muy bien.
Muy bien.
A dormir, Moisés, pues, no hay en Riyadh, no hay Bagdad, ahí has
a
dormir.
No, aún queda trabajo.
Ten cuidado, Moisés, David, con algún bar en Riyadh.
Abrazo, bueno.
Sí, no te preocupes. Nos vemos, buenas noches.
Y el
adiós.
Fútbol femenino en México. En el buzón, correo de Cronómetro, la pregunta que tenemos es, pregunta Samantha, hola amigos de ESPN Cronómetro, después de la jornada 1 de la Liga MX, a reserva del partido pendiente de Rayadas, ¿cuáles son sus tres equipos favoritos para ganar el campeonato? ¿Te parece bien, José Ramón? Si vamos con Pilar Pérez para que lo responda.
Claro, adelante,
vamos,
Pilar.
Con Pilar. Adelante. Adelante, Pilar.
Nos da mucho gusto recibirte.
Saludos, David, José Ramón, qué gusto acompañarlos en este arranque de año. Pues sí, ya se jugó la primera jornada de la Liga MX Femenil y a pesar de que no pudimos ver todavía las campeonas defensoras, Monterrey, porque tuvieron que reprogramar ese partido frente a Querétaro hasta el 21 de febrero, bueno, pues sí vamos a poder hablar del resto de equipos que vimos en esta jornada 1 levantando la mano para el título. Empezando con Tigres, obviamente, porque no podemos evitar señalar a las Amazonas como favoritas. Vimos su superioridad contra Necaxa, el doblete de Nayeli Rangel, otro gol más de Jacqueline Ovalle. Otro de los equipos que levantan la mano con goleada fueron Chivas, y es que lo han hecho muy bien en las últimas liguillas, pero se han quedado ahí, a un pasito de destacar, y bueno, ahora 4-1 frente a Pachuca. Otro de los equipos que teníamos que estar atentos, porque además se enfrentaban en esta jornada 1, eran América y Atlas. A pesar de que las rojinegras se mantienen con su estilo propositivo, buen toque de balón, perdieron a jugadoras importantes como Alison González, su jugadora, y justamente se fue al América, aunque no la veremos por lesión, probablemente en 3 meses. Estoy segura que las Águilas van a llegar a Liguilla y por eso es mi tercer equipo en este conteo. Así queda entonces mis tres equipos, Tigres, Chivas y América. No en ese orden, pero sí, incluidos esos tres.
Bueno, muchas gracias, Pilar.
Tigres, Chivas y América. Pilar, gracias.
Estamos de acuerdo con Pilar. Bueno, venimos con la reprogramación del partido del América. Yo no sé por qué, que la cancha de Mazatlán no está lista. Bueno, el Mazatlán América ya está reprogramado y quién sabe por qué. No es un tema de COVID, es un tema de que dice Mazatlán, el fútbol club, dice, nuestro partido de la jornada 2 ante el América, que se tendría que jugar este fin de semana, se disputará el miércoles 16 de febrero debido al mantenimiento que se está realizando a la cancha del Kraken.
Ah,
¡ay, Dios mío!
Es una mentira terrible esa, terrible.
No tuvieron 2 meses para preparar el Kraken.
No se la cree ni Salinas Pliego se la cree. El Kraken no está, su cancha está en buen estado. Lo que pasa es que en febrero es el carnaval de Mazatlán, por favor, por favor, por favor.
Sí, pero yo creo que, bueno, el carnaval está programado para el 24 de febrero, comenzar el
bueno, 24 son de las fechas, 16 y 24 son 8 días,
sí,
de carnaval.
Sí, por ahí, de acuerdo.
Por favor,
Fighters. No, de acuerdo. Y además, a ver, el tema del carnaval no está asegurado por los temas del COVID. El ayuntamiento
claro,
está por
pero,
decidirlo, ¿eh?
Además, yo te pregunto, ¿qué no tuvieron tiempo suficiente en las vacaciones para arreglar el campo
José
de Mazatlán?
Ramón, esto es ridículo. Perdóname, esto bueno, es ridículo. Ridículo. Esto,
es la,
esto no,
es la
no se lo
palabra.
Cree nadie.
Tienes dos palabras muy pegadas. Ridículo y fracaso. Fracaso, ridículo.
Bueno,
fracaso,
es
ridículo.
Que, a
ridículo,
ver,
fracaso.
Ramón, pero es que no hay otra
en
forma.
En esa estoy de acuerdo. Es
no hay otra forma
ridículo.
De catalogar
una incompetencia
pero,
de la gente que
pero
trabaja
además,
en el campo de Mazatlán.
Y a Mikel Arriola, ¿qué? Mikel Arriola se queda viendo cómo pasan y le dicen
sí,
que no,
se
no
queda
pasa
viendo
nada.
Cómo pasan las gaviotas de Mazatlán.
Bueno, acuérdate que es un grupo muy poderoso. El grupo Azteca, que tiene mucho poder
el grupo Azteca,
mexicano,
sí,
¿no?
Sí, Mazatlán, Puebla, Grupo Orlegui, está metido en todos lados.
Bueno.
El que tiene, tiene.
Ahora, si ahora ya le dieron la fórmula. Si un equipo no está listo, no quiere jugar el fin de semana, mi estadio está mal, lo reprogramamos para otra vez. Hágame usted.
Bueno, regresaron los americanistas. Los ex-americanistas de tiempo atrás, de mucho tiempo atrás, de la época de Cuauhtémoc, de Terrazas, de Germán Villa, de Santos. Tenas más callado, más tranquilo, pero cuando las cosas van bien en el América, gane, no le gusta a la gente, pero gane, todo, silencio absoluto. El momento en que pierde, empiezan los rumores. El momento que Solari comete un error, empiezan más los rumores. Hasta el Piojo Herrera se tiene que meter en la situación del América. Germán Villa ha atacado duramente, no a Solari, ha atacado duramente a Baños, el director deportivo, de que sus jugadores son de mediana calidad todos, que no tiene jugadores importantes, no tiene figuras. Puede que tenga razón, no tiene las figuras de antaño, Pero Villa debe ponerse en la situación actual de los equipos de fútbol mexicano y del mundo entero. El COVID ha lastrado las buenas contrataciones de muchos equipos. El América puede ahora, si sale Aguilera, traer un central de alto nivel o de mejor nivel para jugar en la defensa central del América y darle más seguridad y hacerlo más espectacular. No sé si lo pueden hacer más espectacular. El América juega así, práctico, sencillo y gana puntos. No ha ganado títulos, pero seguramente lo hará tarde o temprano.
Bueno, tiempo extra. Los Bulldogs de Georgia, campeones nacionales del fútbol americano. Ayer ganaron 33-18.
Se moría Lalo Varela anoche. Anoche se moría Lalo Varela.
Regresaron con 20 puntos en el último cuarto. Bryce Young lanzó para 369 yardas. Tuvo un touchdown a pesar de dos intercepciones. Hizo un muy buen trabajo. Bueno, esta chica
Salazar.
El Tour de Francia, sí.
La primera mujer que va a correr en el Tour de Francia.
La primera mexicana, que va a correr.
La primera mexicana en el Tour de Francia de mujeres, por supuesto.
Y mira esta Balkovic, esta chica nombrada manager de un equipo, de una sucursal de los Yankees de Nueva York. La primera mujer manager en la historia del béisbol profesional en los Estados Unidos. Qué bueno. Algún día la esperamos para dirigir a los Yankees.
Bien. Lo lamentable es lo de Alan Pulido, que se lesionó y tiene una operación muy seria. No sé de qué está lesionado realmente, si es rodilla,
ligamentos. José Ramón, lo van a operar de la rodilla.
Pues la operación de rodilla siempre es complicada por su recuperación. Es muy lenta la recuperación de rodilla.
Sí. Se habla de 11, 12 meses. Se va a perder el año completo.
Se va a perder el año completo.
Mucha gente dice que Alan Pulido no estaba en la competencia para poder ser parte del equipo mexicano para el Mundial de Qatar. Estoy de acuerdo, estaba alejado, pero era un elemento que podía de alguna manera presionar. Lastimosamente no lo hace.
Ya lo vamos, José
Ramón, gracias.
A final de cuentas, centro delantero, bueno.
Santa Mónica, mira, la bahía de Santa Mónica.
Santa Mónica, súbete ahí, Faitelson, date una vuelta por ahí.